Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, seguimos hasta las cuatro. Ahora arrancamos el tiempo para Deportes COPE en la provincia de Pontevedra. Lo acabáis de escuchar en nuestro tramo del deporte gallego. Hoy arranca el preolímpico de baloncesto femenino. En cuestión de una hora. Una nueva oportunidad para el vigués Miguel Méndez de demostrar que la Federación Española de Baloncesto acertó, y además de qué manera, con su fichaje hace ya algunos meses para dirigir a la selección senior femenina de nuestro país. Sin embargo, hay que reconocer, y vaya por delante, que no va a ser nada fácil. Pero el premio es grande, el premio es tan grande y tan importante que estamos convencidos de que la selección va a competir. Volver a estar en unos juegos, se dice pronto, pero es lo que quiere conseguir la selección española. París espera con los brazos abiertos a nuestras chicas, pero para ello hay que medirse con tres huesos duros de roer: Canadá, Japón y con Hungría. Último partido para las chicas de Miguel Méndez ante la selección que además en este preolímpico ejerce de anfitriona. Miguel Méndez, el seleccionador español de Vigo, muy vigués, no quiere hacer en este preolímpico, a las puertas de arrancar el preolímpico, las tan famosas cuentas de la lechera.
Tratamos de no hacer esas cuentas precisamente, ¿no? Porque es muy probable que todo se decida, bueno, yo creo que el 90% todo se va a decidir la última jornada, y la última jornada nos toca al equipo local y seguramente jugándose lo mismo que nosotros. Como digo, va a ser un preolímpico retorcido porque cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Por lo tanto, las expectativas son esas, la presión por supuesto y debemos estar preparados para mantenerla.
Y lo que queremos es desde aquí desearle a Miguel y a las chicas toda la suerte del mundo en esta búsqueda del billete para estar en los Juegos Olímpicos de París, porque además no solo representa a las Rías Baixas en la selección Miguel, como buen vigués, sino que además tenemos a dos excelestes, a dos exjugadoras del Celta, como Raquel Carrera y Alba Torrens, que en este preolímpico va a ejercer de capitana. Tampoco nos olvidamos de Murjanatu Musa, otra jugadora de la actual plantilla que dirige Cristina Cantero, del Celta Zorca Recalvi, que también disputa el preolímpico, en este caso defendiendo la camiseta de su país, la camiseta de Nigeria, que también quiere estar en los próximos Juegos Olímpicos de este verano, en la capital de Francia. Con el baloncesto arrancamos hoy nuestro programa, son y 32, las 3, está Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo, te saluda quien te habla, yo soy Santi Peón, hasta las 4, bienvenidos, ya en marcha esta edición de jueves de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Elena sí. Le dijo, si ganas la Champions, ¿te vas? Sí.
¿Realmente estamos pensando que si el Barça gana la Champions, Xavi se va a ir?
También se puede ir en lo más alto, ¿no? Ganando la
De lunes
Champions,
a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cierto, ahora que escuchamos esta Oliveira dos Cenganos, esta pasada tarde de miércoles conocimos que el videoclip de esta gran obra maestra, compuesta por C. Tangana, celeste hasta la médula, lo ha manifestado en múltiples ocasiones, compositor de este himno del centenario del conjunto vigués, ha sido nominado a los premios Mestre Mateo de este año 2024 en categoría de mejor videoclip. Por supuesto, le deseamos toda la suerte a todo el equipo de producción de C. Tangana. Vamos a hablar del partido que tiene el Celta en lo que tiene que ver con lo puramente deportivo este próximo domingo a las 2 en el Coliseum. Un partido que va a arbitrar el canario Hernández Hernández, quien, recuerdo, dirigió anoche el partido de ida de la segunda semifinal de la Copa del Rey en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao, y que fue, que no quede en el olvido, no nos olvidemos, quien pitó y anuló el famoso penalti del último minuto en el partido frente al Sevilla, que terminó con Iago Aspas tirando el monitor del VAR y todo aquello que, por desgracia, forma parte de la historia más reciente del Real Club Celta, entre otras cosas porque el equipo sigue peleando por evitar los puestos de descenso, y de haber marcado aquel penalti y de haber conseguido dos puntos más, tres en vez de uno, a lo mejor a día de hoy estábamos hablando de otra cosa, o por lo menos lo veíamos todo con un poquito más de tranquilidad. Álvaro Lorenzo, muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Un partido, el del próximo domingo en el Coliseón, en el que el Celta no va a estar solo.
Pues no, va a estar bien acompañado. Quizá ha ayudado esa victoria en el Sadar para que la afición celeste se anime todavía más a este partido. Ya sabemos también que hay mucha afición por tierras madrileñas que pueden ir a este partido muy cerquita de la capital. Más de 300 aficionados ya confirmados, es decir, entradas agotadas, las que había enviado el Getafe al Celta para la grada visitante, más alguno más que pueda haber por la grada, con lo cual buena representación viguesa para este partido.
¿Sabemos algo más de los lesionados de cara al partido del fin de semana?
Bueno, sabemos que es difícil que llegue Williot Suedberg porque sigue sin recibir el alta médica, sigue sin entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros, con lo cual parece que junto a Aidó y Bamba va a ser baja.
Habló para los compañeros de la televisión de Galicia uno de los componentes de la actual plantilla que está más en forma. En las últimas jornadas ha hecho varias paradas de muchísimo mérito, ha salvado muchos puntos en estas últimas semanas de competición para el Celta. Me refiero evidentemente a Vicente Guaita.
Y es interesante el sonido que dejaba los compañeros de la televisión de Galicia, sobre todo por que se va a medir a su ex-equipo, al Getafe, y por si ese esquema de juego y esa manera de jugar que funcionó en Pamplona podría funcionar en el Coliseo.
Yo creo que cada partido es diferente, ¿no? Si repetimos ahora el mismo partido contra el Osasuna, ¿puede salir igual? No, porque es diferente. Entonces, al final, el Getafe sí que es verdad que es un equipo también que trabaja defensivamente mucho, que es guerrero, que juega segundas jugadas, que lo está demostrando pues cada partido, que tiene ya bastantes puntos por delante de nosotros al final y quiere decir que está haciendo buen trabajo, ¿no?
Y tiene claro el meta, la importancia que sería para el Celta ganar dos partidos consecutivos a domicilio, lo sabe todo el celtismo, el golpe de moral y la inyección en la tabla que supondría.
Nosotros tenemos que salir pues a conseguir como el otro día, ¿no? Los tres puntos, sea el equipo que sea que ponga el entrenador, pues a intentar hacer lo mejor posible y poder conseguir otra victoria fuera de casa, pues sería muy importante, ¿no? Para volver aquí a Balaídos para tener la moral más alta.
Dato estadístico significativo que ya aportábamos en nuestro programa de ayer. Desde mayo del año 2021, cuando el Celta ganó seguidos a domicilio al Villarreal y al Fútbol Club Barcelona, no es capaz de repetir semejante gesta. Gesta, y estamos hablando, insisto, de dos partidos ganados de forma consecutiva como visitante. Antes hacía referencia, Álvaro, a Jonathan Bamba. Está viviendo una situación bastante estrambótica, como casi todo lo que pasa en la Copa de África. Ayer en semifinales volvió a tener minutos.
Sí, sorprendente, porque desde el primer partido apenas había contado. Es verdad que Costa de Marfil ha cambiado de entrenador en mitad del campeonato. Sí, han escuchado bien, que nadie se sorprenda. Y ayer era la semifinal. Recordemos, Costa de Marfil es el anfitrión de esta Copa de África y venció por 1-0 a la República Democrática del Congo. Entró en el minuto 80 Jonathan Bamba para ayudar a aguantar el resultado y lo consiguieron. Por lo tanto, el domingo a las 9 la final ante Nigeria. Recordemos que esto no retrasa la llegada de Bamba porque también había tercer y cuarto puesto, con lo cual no iba a estar para este partido del fin de semana de todas formas.
El Celta como club, el Real Club Celta se enfrenta a un serio problema en lo que tiene que ver con el orden institucional. El gobierno ha tirado abajo la designación de Afouteza como bien de interés autonómico, algo que, recuerdo, hace ya algunos meses había decretado la Xunta de Galicia. Esto significa, por lo tanto, Álvaro, que la segunda fase de la Ciudad Deportiva Celeste a día de hoy está en el aire.
Sí, aunque desde la Xunta de Galicia quieren tranquilizar al Celta sobre este asunto, hablaba la consellera de Medio Ambiente Ángeles Vázquez sobre las trabas, los obstáculos que se le pueden plantear al Celta. Todo viene de hecho de un informe de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil sobre los problemas hídricos que podría suponer esta obra. De ello hablaba, ya digo, la consellera.
A Xunta segue cumprindo rigurosamente cada un dos trámites establecidos na lei. Para iso ten que contar con unha tramitación ambiental prevista segundo a legalidade e con plenas garantías. Pídeselle información a todos os eidos sectoriais e o informe da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que depende do Ministerio de Transición Ecolóxica, non é en si desfavorable, só é desfavorable un dos seus cuartos pronunciamentos no sentido da disponibilidade xurídica, no cal di que a documentación achegada non se adapta estritamente ao que pide a Confederación Hidrográfica Miño-Sil.
E lo que tiene claro la conselleira, volvió a insistir, es la importancia a nivel gallego de este proyecto de Galicia Sports 360.
eu teño que dicir que unha iniciativa con un interés supramunicipal cualificado que indo moito máis alá do ámbito deportivo, todos temos que facer o posible para que saia adiante, porque é unha oportunidade que fortalece a industria do deporte en Galicia e promove o seu desenvolvemento.
Igual que en su día dije que esta decisión unilateral tomada por parte de la Xunta de Galicia, que por aquel entonces lideraba Alberto Núñez Feijóo, bueno, que era una decisión sobre la que cabrían ciertas dudas, sobre la que se podrían poner muchos puntos, también creo que en esta decisión por este órgano, por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, que, insisto, depende directamente del Gobierno, del Ministerio de Transición Ecológica, y teniendo en cuenta que estamos a las puertas de unas elecciones en Galicia, el próximo día 18, tiene todo un tufillo partidista, un tufillo político rancio, que a mí, desde luego, no me gusta nada. Eso dice Ángeles Vázquez. Eso dice la conselleira. ¿Qué dicen los ecologistas, Álvaro, y los comuneros?
Bueno, pues obviamente están contentos con este proceso, no satisfechos. Todavía no tienen claro que esto se vaya a realizar o no. De hecho, desde la comunidad de Montes, uno de los portavoces de los comuneros hablaba del problema que revela este estudio, que para ellos es capital.
Por lo momento paraliza y es necesario hacer este estudio hidroxeolóxico, insisto. Eso va a elevar más tempiño, va a elevar a solicitar más permisos. Son acuíferos de poca profundidad que se construyen en ribadeles, disminuiría mucho a infiltración no chan. E eso afectaría a todas las traídas augas abaixo. Augas arriba, donde se pretende construir, no se vería afectado, pero hacia abaixo sí. E y... eso que tener en cuenta o estudio.
Y desde Ecologistas en Acción quieren poner el foco en lo bueno que es para los vecinos que esta medida se tomara.
Creo que ven a darnos a razón a nós e sobre todo os veciños. Non existe agua suficiente, non se clarifica, non se informa suficientemente. Primeiro, do recurso da auga e despois é unha afección ao territorio moi importante nunha cima dunha montaña que non ten sentido.
Por último, Álvaro, temas que son menos difíciles para nuestra audiencia. Balaídos ya está replantado, ya tiene césped nuevo y con la hierba cogiendo fuerza para el próximo sábado, día 17.
Sí, lo que parece difícil es que algún césped aguante esta temporada en Balaídos, porque es el cuarto cambio de césped. Como dices, ya está cogiendo fuerza para ese partido ante el Barcelona. Ahora se ha cambiado de empresa con una empresa de Portugal. A ver si esta vez es la buena. A ver si a la cuarta en este caso va la vencida.
Eso te iba a decir. Es la cuarta vez que se tiene que replantar el césped de Balaídos después del ya famosísimo concierto el pasado verano de la banda Guns N' Roses.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann! ¡Gol! ¡Va por los campos el Messini! ¡Gol! ¡Del Sevilla! ¡Gol! ¡Del Atlético!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Tenemos más fútbol el fin de semana en Primera Federación, el sábado a las 4 de la tarde. Recuerda ese cambio horario que ha sufrido el partido del Celta Fortuna en Barreiro. Sábado a las 4, Celta Fortuna Teruel en el estadio de Barreiro, en el campo de Barreiro. En Segunda Federación, el sábado a las 5, Guijuelo Pontevedra. Y el domingo a las 4 y cuarto, en el campo de Obao, Coruxo Zamora. Y en Tercera Federación, el fin de semana nos deja un par de partidos interesantísimos para los equipos de las Rías Baixas. El sábado a las 4 y media, en el campo do Morrazo, Alondras Atlético Arteixo. A las 5, uno de los grandes partidos del fin de semana, Bergantiños Celta C Gran Peña. Luego es lo mismo, el líder contra el segundo clasificado. Ya para el domingo quedan a las 12, Pontevedra B Rápido de Bouzas. A las 4, Silva Estradense. Y a las 5, en Alomba, Arosa Arzúa. Al conjunto de la provincia de A Coruña lo entrena Alberto Mariano. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recién llegado además a la Arzúa, porque apenas llevas un par de semanas trabajando, ¿no?
Pues sí, empezamos el miércoles pasado esta nueva era, vamos.
¿Qué te has encontrado en tu nueva etapa como entrenador del equipo arzuano?
Bueno, pues un poco de todo, ¿no? La verdad es que el equipo tiene unos registros en clasificación pues muy pobres, y el cambio de entrenador, pero más que eso, pues la idea es sobre todo pegar un cambio anímico, ¿no? A lo mejor, pues, con un cambio de míster, pues la gente está un poquito más con las orejas para arriba, se renueva un poquito la posible ilusión, pues la afición tira otras miras, bueno, pues dar un pequeño cambio dentro de que, bueno, la situación del equipo es la que es, claro.
Tenéis una difícil, muy difícil diría yo, visita que rendir a Arosa este próximo domingo a las 5 de la tarde.
Sí, evidentemente, es uno de los campos más difíciles de la categoría, por todo, pues por la entidad del rival, por la propia entidad, que es de las de más solera de toda Galicia, porque tiene una plantilla de primerísimo nivel, un cuerpo técnico de primer nivel. Bueno, no es el campo más propicio para nuestro primer partido fuera, pero bueno, en fin, hay que jugar contra todos, está en nuestro Calarosa y a ver si somos capaces, pues, de dar un pequeño sustito.
Ahora te pregunto, Alberto, más cosas sobre el partido en sí, pero los sí. medios de comunicación aquí en las Rías Baixas, que también cubrimos la actualidad del conjunto arlequinado, llevamos sí. día sí y día también hablando del pésimo estado, porque además lo ha dicho en multitud de ocasiones su entrenador, sí. Luisito, el pésimo estado del terreno de juego de Alomba. Preocupado teniendo en cuenta lo que está, la que está cayendo hoy, la que parece que va a caer mañana, ¿cómo puede estar el césped de Alomba el domingo?
Yo no espero otra cosa que esté pues como está últimamente, pues muy mal, muy mal. La verdad es que yo creo que es una pena pues porque yo creo que tanto la entidad como la afición como la plantilla de la Rosa se merece que el campo esté en mejores condiciones. Evidentemente este fin de semana no va a mejorar y bueno, ya después en otro contexto yo tengo la sensación desde fuera, tengo la oportunidad y la obligación de ver muchos partidos y yo creo que no beneficia nada en principio al equipo local, pues porque, como te decía, para mí es los mejores equipos de la categoría, porque plantilla seguramente, pues en mi opinión, el mejor. Y yo creo que el estado del terreno de juego pues no les favorece nada a los equipos, pues que en principio pues deberían someter al rival en base a calidad y a velocidad de circulación de balón. Es muy difícil hacerlo en Alomba tal como está. Y ya te digo, no beneficia nada el equipo local, ¿entender?
Hablas muy bien de este Arosa, creo además sinceramente sí. que no te falta razón, pero lo cierto es que el equipo de Luisito, sobre todo algo de lo que se queja el propio entrenador santiagués de cómo empezó su equipo la temporada, sí. no se puede permitir el lujo de seguir dejándose puntos por el camino, ¿no?
Está claro. A ver, yo creo que le está penalizando dos cosas, quizá tres. La primera pues es un mal comienzo, y eso le puede pasar a casi cualquier equipo. Pues encajar las piezas, pues por lo que sea no estás ajustado al principio y bueno, eso te puede pasar. Y la verdad es que le está penalizando porque los de arriba están teniendo unos registros de puntos pues muy altos, ¿no? Tanto Bergantillos como Gran Peña. Y después, la segunda, hombre, pues lo que te decía, lo del torneo de juego, no le beneficia y nada. Y luego la tercera, que es que yo creo que siendo un equipo muy bien estructurado, en mi opinión, yo creo que no encaja mucho precisamente por esa calidad en su estructura, por su trabajo de estructura, pues le está penalizando un poquito que no acaba de materializar pues todas las ocasiones que tiene o por lo menos un porcentaje más alto. Yo creo que está generando muchas ocasiones en muchos partidos, por lo que sea, pues por falta de acierto, de suerte, de precisión, de confianza, de lo que sea, pues no está materializando las ocasiones y tiene un pequeño déficit a nivel ofensivo que es lo que hace que no esté, pues yo creo que debería estar peleando con los dos primeros y ahora mismo, bueno, pues está un poquito más abajo y creo, tengo la sensación de que relativamente lejos como para pensar en pelear el primer puesto.
Encima, os podéis encontrar, llegando a la situación en la que llega el Arzúa, que recuerdo una diferencia de puntos con la permanencia bastante difícil de salvar, aunque todavía queda mucha sí, liga sí. por delante, siendo golistas, pero imagino que te esperas también a una Rosa, más allá de todas las bendiciones que acabas de echar sobre el equipo de Luisito, un equipo herido después de la contundente derrota que sufrió frente al Gran Peña el pasado fin de semana,
Sí, ¿sabes qué pasa? Yo creo que el campo del Gran Peña es un campo en el que se puede perder, cualquier equipo puede perder ahí. La verdad es que es un equipo que si está cómodo y por lo que sea, pues empieza bien y los chicos están entrenados, tiene muchísimo talento y en su campo es un equipo muy difícil de batir. Yo creo que el déficit de la Rosa es anterior pues porque no tiene el valor de puntos que todos creemos que podía tener por las expectativas de la calidad del cuerpo técnico, de la plantilla, etcétera. Entonces, bueno, yo seguramente, pues si somos capaces de hacer un partido relativamente largo, relativamente duro, que no sea cómodo para la Rosa, pues seguramente los futbolistas, pues a veces se empiezan a pesar las piernas, se empiezan a precipitarse, empiezan a meter el segundo antes del primero. Bueno, todas esas cositas que dentro de este partido, de este contexto, pues como rival que somos, en la medida de lo posible y según se nos permita, pues intentaremos explotar, pero ya te digo, no me parece más peligroso el Arosa por haber perdido en Barreiro, pero bueno, sí es cierto que vienen con urgencias y eso, bueno, pues a veces no es lo mejor para un equipo.
Qué bien lo explicas, mister. Cuánto me alegro de volver a saludarte, de volver a hablar de fútbol contigo. Alberto Mariano, entrenador del Arzúa, gracias. Suerte este próximo fin de semana y ojalá consigáis la permanencia del Arzúa en este grupo de Tercera Federación.
Venga, muchas gracias. Un abrazo.
El Arzúa, que llegará al campo de Alomba Vilagarcía el próximo domingo. Partidazo desde las 5 de la tarde. Y como siempre, las previas, los protagonistas, todo lo relacionado con lo mejor de la zona norte de la provincia de Pontevedra, con Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Minutos sobre las 3 de la tarde. ¿Cómo se nota que Rodri Rodríguez, nuestro técnico de sonido, nuestro realizador de sonido, no le quitemos mérito a la gente, cómo se nota que está a golpe de jueves empezando a pensar ya en el fin de semana, que nos pone música muy guatequera, muy discotequera? Lo de guatequera es porque yo ya empiezo a ser mayor, entre otras cosas porque el sábado, esto también se lo digo a mis compañeros para que tomen nota, el sábado voy a cumplir 38 añitos. Dicho lo cual, y bromas aparte, vamos a hablar de balonmano. Tenemos este fin de semana otra jornada apasionante en la Liga Sobal, segundo partido después del parón para Balonmano Cangas, que tiene un importantísimo partido el domingo en su regreso al pabellón de Ogatañal, a Oferbedoiro, el domingo a partir de las 6:30 de la tarde ante Puente Genil, otro equipo que, aunque tiene más puntos que el equipo cangués, es cierto, también está intentando evitar meterse en la pelea por la permanencia. Raymond Toz, el jugador húngaro del equipo que entrena Nacho Moyano, habla primero de la derrota que el equipo consumó el pasado fin de semana en La Rioja frente a Logroño.
Fuimos a jugar a Logroño, que es una pista muy difícil, y además siendo el primer partido de la segunda la vuelta, pues podía salir cualquier cosa. Al final no salió bien, la primera parte no estaba bien, pero por lo menos en la segunda ya teníamos sensaciones mejores con que podemos seguir construyendo para el partido del fin de semana.
Y pone la mirada en el partido del próximo domingo ante un rival directo como Puente Genil.
Es muy importante ese partido, así que espero que el pabellón esté petado, que también echamos mucho de menos, que ya pasaron 2 meses desde el último partido en casa, así que espero que estéis muchos, llenemos el pabellón y que queden los 2 puntos aquí en casa.
Y en la División de Honor Femenina, el sábado a las 6, Granollers, Atlético Guardés, y a las 8, Oviedo, Conservas, Orbe, Rubensa, Porriño. La noticia del día viene sin duda a través de un comunicado que ha hecho público el conjunto miñoto en las últimas horas y en el que anuncia que Cristina Cabeza no va a seguir siendo la entrenadora del Guardés la próxima temporada. Llegó el pasado verano, firmó un contrato de una temporada más una segunda, pendiente de que se sentasen a negociar las dos partes, y Cristina Cabeza no va a ser la entrenadora del Guardés la próxima campaña. La entrenadora se pasó con Vicente Soler, con nuestro compañero Vicente Soler, por su web especializada de balonmano deporte 100%, y habló de todo lo sucedido en estas últimas horas. Lo primero, Cristina Cabeza avisando o anunciando que había pedido hace ya un par de semanas una reunión con el presidente y con el resto de la directiva del conjunto miñoto para saber cuál era la idea del Guardés con respecto a la continuidad de la entrenadora madrileña.
Bueno, pues la semana pasada jugamos el sábado en Oviedo, esta jornada anterior, ¿no?, hace 2, y yo llevaba 3 semanas pidiendo reunión con el club para ver qué pasaba con el futuro, y el domingo nos reunimos José Manuel, Jesús y yo. Y en ese momento no me dicen que no cuentan conmigo, pero sí me dicen que la junta directiva no va a dar ningún paso con respecto al cuerpo técnico. Entonces yo pregunto si me puedo buscar equipo y me dicen que sí.
Ni pasos para ver si van a renovar al cuerpo técnico, si se va a cumplir esa segunda temporada pactada en un principio o no, y sobre todo, según Cristina Cabeza, según su versión, ningún motivo del porqué de su no continuidad.
Sí, pregunto los motivos y no hay ningún motivo. Es verdad que el presidente Jesús me dice que el sábado antes del partido de aula habrá una reunión de la junta directiva donde se decidirá definitivamente qué pasa con mi futuro, porque yo quiero saberlo, evidentemente. Estamos en febrero y necesito saber qué pasa con mi futuro. Y justo antes del partido quedo con él a las 4 de la tarde, jugando a las 5:30 contra aula, y me comunica que no continúo en el club.
Dice Cristina Cabeza que aunque nadie le ha explicado los motivos de por qué no va a seguir, no va a hacer esa segunda o no va a cumplir esa segunda campaña dirigiendo al equipo de Aguarda, que ella cree que los motivos no pueden ser deportivos y que quizá las dudas vayan por el tema económico.
No, o sea, entiendo que debe haber algún tema económico, pero es que conmigo no ha habido negociación. Yo no puedo hablar de si hay temas económicos o no porque no ha habido negociación. Yo, o sea, puedo entender que haya motivos económicos, pero en mi caso no ha habido. O sea, si tú quieres que me quede, me puedo quedar y vamos a negociar, pero no ha habido opción de negocio.
De todas formas, sí reconocía en Deporte 100% con Vicente Soler, insisto, Cristina Cabeza, la entrenadora del Guardés, que aunque ella confiaba en poder llegar a un acuerdo con la actual directiva del conjunto del sur de Galicia, ya desde hace algunas semanas, desde hace algún tiempo, escuchaba por el pueblo algunas especulaciones sobre la no continuidad en el banquillo del conjunto miñoto.
Bueno, porque al final, como tú dices, esto es un pueblo muy pequeño y cuando pierde dos partidos consecutivos, al final siempre es la culpa de la entrenadora y es lo normal, ¿no? Pero bueno, hubo una persona que en un momento determinado me avisó de que me quedaban 6 meses en la guardia y no se equivocó.
Lo típico en estos casos es pensar, alguien que tiene contrato en vigor, aunque sea supeditado a ese segundo año en función de llegar o no a un acuerdo entre las dos partes, puede ser que se rompa por una de las mismas partes, precisamente porque, en este caso, la entrenadora pueda tener una oferta más jugosa, una oferta mejor, algo que ha negado de forma tajante Cristina Cabeza.
A pesar de que la gente especula que tengo futuro, no tengo, de momento no tengo absolutamente nada. Simplemente estoy centrada en el equipo. La verdad que la trayectoria está siendo increíble y se lo comenté ayer a las jugadoras y tenemos que estar pensando en el siguiente partido, en Granollers, y es lo único que pienso, en ganar a Granollers y ganar a Elda y intentar estar lo más arriba posible, conseguir uno de los objetivos del club, que es meternos en Europa la temporada que viene, pero no he hablado absolutamente con nadie más, no tengo ofertas de nadie, no es una decisión que yo tome o que hayamos decidido definitivamente porque yo me quiera ir a otro sitio. Creo que en el comunicado dejo muy claro que yo quería continuar una temporada más.
Al recibir la notificación ya fehaciente por parte del presidente del club, de Jesús López, lo que hizo fue, antes del entrenamiento del martes, anunciarlo a su vestuario.
Bueno, yo creo que había jugadoras que ya debían saberlo, debían intuir que algo estaba pasando, porque me imagino que el club estará intentando renovar al grosso de la plantilla, pero cuando lo comuniqué hubo muchísima seriedad. No, o sea, las jugadoras miré a una por una y había mucha seriedad y no te puedo decir nada más porque fue justo antes de empezar el entrenamiento de ayer y les dije que, bueno, que se olvidaran de todo y que teníamos que seguir trabajando como estábamos haciendo hasta esta última semana e intentar ganar a Granollers, ¿no? No quiero que esto enturbie de ninguna manera el buen hacer del equipo, todo lo contrario, creo que es una motivación más para intentar conseguir nuestros objetivos.
Cristina Cabeza solo pide una cosa de aquí a final de temporada, porque no lo he dicho, pero evidentemente la próxima campaña no, pero lo que queda de temporada sí va a seguir dirigiendo al Mecalia Atlético Guardés. En lo posible que esta noticia de su no continuidad no afecte al vestuario.
Espero y deseo que no. Espero que todo siga tranquilo, que sigamos trabajando de la misma manera y que el equipo siga funcionando bien. Yo ya lo he dicho antes, mi compromiso, mi profesionalidad, mi trabajo, mi ilusión con el equipo van a seguir intactas al final de la temporada, ¿no? Al final, es verdad que yo tengo un año de contrato más uno y estas cosas pueden pasar, es totalmente lícito. Si alguien no está de acuerdo con, por el motivo que sea, sea el que sea, no está de acuerdo con que continúe una temporada más, esto puede pasar, no hay ningún problema, ya está, acabamos, todos somos profesionales, seguimos trabajando de la misma manera hasta el final. Y cuando acabe la temporada, pues nada, adiós y hasta la próxima o hasta donde sea, ¿no? Creo.
Las explicaciones de Cristina Cabeza tras conocer de primera mano que no va a seguir siendo la entrenadora del Mecalia Atlético Guardés, cuya estadía en Aguarda apenas va a durar, por lo tanto, una temporada. Tenemos una buena noticia que contar del Balinox no más, porque uno de sus jugadores, Pablo Castro, ya tiene un contrato firmado. Esto pasa mucho en el mundo del balonmano, digo buena noticia porque es un club que llama la atención de otros grandes clubes de la Liga Sobal. Pablo Castro, jugador del Novas, estará la próxima temporada en Pamplona, jugará por lo tanto en Asobal en el Anaitasuna. Y además, Álvaro, antes de cerrar, en natación tenemos campeonato máster en la capital de la provincia.
Sí, en el Complejo Deportivo Rías de Sur, que inicia una nueva etapa, campeonato de España máster de natación, más de 1.300 nadadores en Pontevedra del 8 al 11 de febrero.
En fútbol sala, ¿cuántas jugadoras han sido convocadas por España?
Pues la portera de Pontevedra, Silvia Guete, que juega en el Melilla, y del Pollo, Ale de Paz.
Y en ciclismo, confirmado también el 7 de Movistar.
Con nombres tan importantes como Nairo Quintana o como el gallego Carlos Canal.
Vaya espectáculo, lo decía en Deportes Cope Galicia, que va a ser otra vez esta edición 2024 a finales de este mes de O Gran Camiño. Con esto nos vamos, mañana más como siempre a las 3:30. Gracias por estar otro día más al otro lado de la radio. Buena tarde, adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.